En unos minutos, en Onda Madrid, vamos a emitir un programa especial a cargo de Onda Aranjuez. La emisora municipal ha querido celebrar en 2020 el 80 aniversario del estreno del concierto de Aranjuez con reportajes y una ficción sonora que rinden tributo a la composición de Joaquín Rodrigo. Vamos a empezar por el reportaje Angustias y el misterio del concierto, que nos da diversas claves en torno a la composición de la gran obra musical que es el concierto de Aranjuez, y es que esta pieza se ha convertido en una de las composiciones musicales más famosas dentro de la música clásica contemporánea. Nos adentramos en el misterio de su éxito de la mano de la directora de la Escuela Municipal de Música de Aranjuez, María Angustias González, que llegó a conocer al maestro. El compositor del concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo, y su esposa, Victoria Cami, vivieron una vida apasionante. Desde los obstáculos iniciales en su relación, pasando por dificultades económicas y problemas de salud, hasta llegar al reconocimiento y el éxito internacional. Vivencias dignas de convertirse en una película y que Onda Aranjuez ha querido convertir en un radioteatro. Una ficción sonora protagonizada por la compañía Producciones Teatrales Ribereñas, con música de Alberto Valhermoso y textos de Luis María Henares, basados en las memorias de Victoria Cami, tituladas De la mano de Joaquín Rodrigo, Historia de nuestra vida. Esta representación de teatro radiofónico que vamos a escuchar después del reportaje se grabó el 17 de noviembre en el auditorio Joaquín Rodrigo de Aranjuez.
Sobre la mesa un enigma. 80 años desde el estreno del concierto de Aranjuez y está sin resolver porque una composición musical se ha convertido en una de las piezas más conocidas en todo el mundo. Nos sumergimos en papeles, en libros, en conferencias, en citas. Y entonces veo esa fotografía, una imagen en blanco y negro. Junto al grupo de músicos, solo dos mujeres junto al maestro Rodrigo, su esposa y ella, María Angustias González. Manoletinas, vestido globo, bolso, collar y pañuelo. Ella quizá pueda tener la clave, porque no solo pasaba por allí en la instantánea que refleja la banda municipal de música con el maestro, sino que se ha convertido en una conocedora de la obra del compositor. Incluso nos puede contar cómo fue el contacto con el músico en paralelo a uno de los momentos más importantes de su vida.
Yo era entonces era muy jovencilla, tenía 26 años, iba a cumplir 27, y claro, pues es un momento, además, iba a tener a la primera de mis hijas. Entonces, pues claro, se juntaron ahí dos momentos como muy especiales en mi vida. Y entonces, claro, son dos momentos que es que les conocí en los mismos días dos o tres meses antes, ¿no? Y eran muy mayores ya entonces, hablaban mucho, hablaban con mucha alegría.
Angustias nos lleva hasta el interior de la vivienda de los Rodrigo y nos abre el álbum de sus recuerdos personales. Nos acerca a una estampa que muchos repiten del compositor, su tamborileo de dedos. ¿Quién sabe si buscando un nuevo ritmo, una nueva composición?
Yo fui varias veces a su casa en aquel invierno, por lo menos fui dos veces el invierno aquel, creo. Y María Angustias, yo me sentía muy querida. Me recuerdo, ahora lo he recordado siempre, muy familiar. Claro, tampoco era una persona que me habían conocido toda la vida, pues era una jovencita que, bueno, pues siempre relacionado con la Escuela de Música y con el Ayuntamiento. Y bueno, pues eso, pues como mucha familiaridad, mucho cariño. Ven, pasa por aquí, que han venido de Aranjuez. Y bueno, pues les recuerdo así muy, muy agradables. Él, por ejemplo, hacía en muchas ocasiones una cosa con las manos, y es que estaba siempre tamborileando, estaba o como tocando o como haciendo así con los dedos, ¿no? Porque claro, su la invidencia pues le hacía también, aunque estaba muy atento siempre a todas las cosas, y que era una persona muy mayor entonces, porque por ejemplo debía de tener pues como, me parece que Rodrigo nació en el año 1901, y si estamos hablando la primera vez del año 86, pues ya tenía 85 años. 85 años ya es una edad, pues...
Tenemos que reconocer que la directora de la Escuela de Música Joaquín Rodrigo, en la preparación de nuestra charla, quería ser bien precisa, exacta en las citas de la vida del maestro, minuciosa en la exposición, y eso al principio pues nos asusta, porque pensamos que en la conversación nos vamos a encontrar con términos quizá demasiado técnicos, estructuras ininteligibles, claves... Sin embargo... Cuando empezamos a hablar con ella sobre música, sobre el concierto, todo se transfigura. Angustia se emociona, nos emociona, tararea, golpetea sobre la mesa, y es en ese momento cuando puede aparecer la clave de por qué el concierto se ha convertido en algo universal.
Podríamos atrevernos a decir que son como zapateados, ¿no? Son zapateados, son como palmas, ¿eh? Esas palmas que se llevan ahora tanto de dar así en Y está hecho con la guitarra, muy difícil de hacer, muy difícil de encajar, todas esas cosas, y bajo mi punto de vista, pues también de una manera muy, tanto para el compositor, en este caso Rodrigo, como para el guitarrista, pues muy arriesgada. ¿Por qué muy arriesgada? Porque en el, volviendo otra vez a un poco esa estructura de forma sonata y clasicista, lo normal hubiese sido que hubiese presentado ese primer tema, pues el conjunto de cuerda, los violines, y luego ya una vez que el oído lo ha asimilado y ya sabe lo que va a escuchar, pues luego ya entra el instrumento solista y ya pues todos decimos así, mira, tal, Pero no, Rodrigo entra directamente, o sea, directamente entra con la guitarra a presentar ese primer tema. Eso pues es también un riesgo, porque el oyente tiene que escuchar inmediatamente en segundos, decir, ¿me gusta o no me gusta?
Y parece que el veredicto es que gusta, al menos a la mayoría. Así el concierto se ha convertido en una de las obras clásicas más versionadas en la historia de la música. Ahora surge otra cuestión. Si las notas fueron fruto de un complejo trabajo de composición, o si las musas decidieron aparecerse ante la genialidad del maestro.
Esta conversación, hallándome de pie en mi pequeño estudio de la calle San Jacques, en el corazón del barrio latino, y estas son palabras, como te digo, de Rodrigo, y pensando vagamente en ese concierto que él ya tenía en la cabeza, pues yo me había encariñado con la idea a fuerza de juzgarla difícil. Dice Rodrigo que oí cantar dentro de mí el tema completo del Adagio, de un tirón, sin vacilaciones.
Y entre los elementos que hay que manejar para cuando llega la inspiración está el trabajo, la genialidad y, cómo no, las vivencias del maestro que luego tienen eco en sus obras. Y entre esas experiencias, el haber recorrido los jardines de Aranjuez de la mano de su guía, su esposa, Victoria Cami.
Yo creo que ellos pasearon mucho en determinados momentos, y sí que pasearon por los jardines, pasearon, y ella cuenta también que le contaba pues cómo era el palacio, lo que se veía. Hay que un poco trasladarse también pues a tiempos atrás, ¿no?, en los que el sonido de los árboles se oía muchísimo más, el sonido del agua en el río, pues también la cascada también se oía más, el sonido de los pájaros, bueno, los sonidos de un jardín, que he hablado yo en muchas ocasiones de los sonidos que tienen los jardines de Aranjuez.
¿Alguna vez en nuestra vida nos hemos planteado retos? Algunos difíciles de realizar. El reto del maestro, en una cena con amigos, fue el germen de la obra que le haría pasar a la historia de la música.
En un momento dado, pues, en una conversación entre el matrimonio Rodrigo y Regino Saiz de la Maza, y estaba también en esa, era una comida, el Marqués de Bolarque, a finales del año, del verano del año 38, en plena Guerra Civil Española. Pues ellos se encontraron en la Universidad de Santander, porque iba a hacer Rodrigo allí unos cursos. Y entonces, pues allí le preguntó el Marqués de Bolarque, pues, ¿por qué no escribes un concierto para guitarra y orquesta? Así está recogido en esas memorias. Esa conversación continúa diciendo, por parte de doña Victoria, ¿te lo tocaría Regino más de una vez? Continúa la conversación. Cierto, opinó Regino. Eso está hecho, dijo Rodrigo. Que pues como era tan vivaracho y tan dicharachero y demás, pues dijo, eso está hecho. Y esa es un poco la historia del concierto.
Y ya es momento de que nos adentremos en el concierto en sí y conozcamos las claves de su composición. Comenzamos por el primer movimiento, que abre este concierto con una sonata muy especial.
Todo esto es un esqueleto, lo que yo estoy diciendo. Pues la forma sonata tiene dos melodías. Primero se presenta una melodía y luego a continuación, enseguida, se presenta la otra. Esa primera melodía que se presenta, pues si tiene un carácter rítmico, como es en el caso del concierto de Aranjuez, que es la presentación es pam 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 pam. La siguiente melodía, en esa forma clasicista, de forma sonata, tiene que ser un algo que contraste. Si esto ha sido rítmico, pues lo siguiente ha de ser melódico, para que el oído sitúe una cosa y luego sitúe otra y ya camine con ello. ¿Cuál es la otra melodía? Pues la otra melodía es el pa pa pam pa 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 pa. En concreto, pues en este primer movimiento, pues hay una parte muy bella, muy expresiva, que la hace el chelo, la expresa con esa voz no grave, pero esa voz un poco gruesa, un poco señorial, por así decirlo, ¿no? Pues, y esa es la segunda melodía. La primera pues es muy rítmica, es muy española también, es el ritmo que tiende al ritmo de la petenera.
Ya en el segundo movimiento, quizá el más conocido y reconocible del concierto, nos encontramos con una de las claves del maestro Rodrigo, su dominio de la melodía.
Se caracterizaba pues ese Rodrigo pues por ese aflorar de melodías que muchos compositores han querido imitar luego después, ¿no? Y también yo creo que él ha querido también auto, por así decirlo, reinterpretarse o reinventarse después de compuesto el concierto de Aranjuez, pero ese talento, ese genio, esa cosa que tienes, porque mueve ese espíritu, pues lo tiene ahí.
Y el broche del concierto de Aranjuez lo pone el tercer movimiento. Nos retrotrae a una época de la historia de nuestro país que se plasma en la historia también del Real Sitio.
El tercer movimiento pues es un movimiento en ritmo ternario, es como una especie todo el de minué dieciochesco, como una especie de minué pero a la española, con esos elementos de la época goyesca, esos elementos del llamados del majismo, de esa ese talante popular, ese talante popular, pero siempre elegante, siempre para bailar, siempre con unos zapatos sabes a lo que me refiero. Lo vamos a imaginar, pues cualquier cuadro de Goya costumbrista de estas características, de esa época. Eso para mí es pues el tercer movimiento.
El maestro Rodrigo nos hace un guiño. Quiere que reconozcamos que él está detrás de la composición. Así crea su firma sonora.
Ta, 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 ta. El intervalo de tercera menor, normalmente con las notas sol y mi, que se asemejan mucho al cuco ese, que como especie de rúbrica lo tiene en muchas obras. Lo hace, por ejemplo, con el flautín, que es un instrumento que podemos asemejarlo también al timbre de los pájaros.
Nos viene a la cabeza la imagen de Angustias colocando la mano sobre la cabeza de uno de sus alumnos antes de entrar a clase. No tenemos que olvidar la labor didáctica de la directora de la escuela municipal, un trabajo que la ha llevado a acercar a los más pequeños la obra de Rodrigo.
Los chicos interpretaron con dibujos lo que habían entendido ellos del concierto de Aranjuez. Y entonces hubo dibujos muy graciosos, los tuvimos expuestos mucho tiempo, bueno, entre unos ámbitos de edad, entre X y X edades, y hubo de todo, bueno, desde guitarras con pies que iban circulando de un lado a otro, desde equipos de baloncesto que se tiraban el concierto y la guitarra, en vez de balones se tiraban las guitarras así. Luego también recuerdo un dibujo que era con los puntos del Braille, todo con los puntos, pues la cara de Rodrigo.
En la antesala al despacho de Angustias González, compartiendo espacio con una gotera con forma de estado báltico en el techo, el retrato del maestro Rodrigo que posa su mano sobre el hombro de Victoria Cami. Y es que no podemos olvidar su presencia en la vida del maestro. Una labor que trasciende lo personal y supone un importante aporte profesional. Así ella misma lo expresaba.
Entonces tuvieron una vida de pues de mucho movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que a lo mejor es posible que quedara atrás? Y ella a mí me lo dijo una vez personalmente, en un reportaje fotográfico que vinieron a hacerse a Aranjuez, que su carrera de pianista, ella, pues la había tenido que, o decidió apartarla para dedicarse a ser lo que fue. Y lo que me dijo que había sido es que había sido sus ojos. Entonces eso también lo recuerdo porque le estaban haciendo unas fotos a él y luego también se las hicieron a ella, pero por lo que fuera los fotógrafos, primero esto, y estábamos las dos sentadas en un banco, recuerdo el banco que era perfectamente y todo, muchas veces luego se lo he ido yo contando a quien me lo ha querido escuchar, y me dijo, he sido sus ojos. Y me dijo exactamente lo siguiente, he sido sus ojos toda la vida, creo que dijo así, archivando la correspondencia, corrigiendo las partituras. Me dijo esas dos cosas, archivando la correspondencia y luego pues todas las obras que él componía, pues las componía primero en el sistema Braille. Y después del sistema Braille, pues había que pasarlo. Claro, estamos hablando de hace los años que sean, claro que no había los medios informáticos que hay ahora. Entonces ese sistema Braille luego había que pasarlo a los pentagramas normales y corrientes que todos conocemos, ¿no? Y ella, pues, colaboraba en todo eso y en la corrección de, porque como bien dicen, no hay copista que no se equivoque, pues en la corrección de las copias que se hacían antes de llevar a las imprentas o a las editoriales, hasta que ellos luego fundaron su propia editorial.
¿Y cómo tenemos que acercarnos a la obra del concierto de Aranjuez? La directora de la Escuela de Música, Joaquín Rodrigo, nos tranquiliza, porque disfrutar de la música clásica No tiene por qué ser una labor sesuda y compleja. Tan solo nos hace falta querer disfrutar de ella.
Para sentir no hace falta la intelectualidad. O sea, no hace falta saber de música, saber escribir, saber lo que es un intervalo, saber tocar, no. Afortunadamente, para poder sentir, pues lo único que tenemos que es escuchar. En ocasiones, pues también, por ejemplo, me han preguntado gente, bueno, pues para ir conociendo toda la historia de la música y tal, ¿por dónde empezamos, no? Pues, si es que hay que empezar a escuchar, ¿eh? Y todo, pues la música, en líneas generales, cuando vamos repitiendo una misma audición de una cosa, pues como que la vamos conociendo más, y entonces es cuando nos vaya gustando más, porque vamos teniendo un conocimiento más familiar, no intelectual, más familiar.
Así que parece que resolvemos el misterio de por qué se ha convertido en una pieza universal, y es porque nos emociona, nos conmueve, nos provoca. Pero sigue siendo un enigma si queremos darle una explicación racional, que por otro lado, a las obras de arte no les hace falta.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Y claro, teníamos todos unas pintas que no te puedes ni imaginar.
Es que eso se avisa. Bueno, que nos liamos, ya sabes, para la próxima. Oye, ¿qué me has traído? A ver, que la última con menuda llorera salí. Mejor dicho,
salimos. Seguro que te gusta, verás.
Pues es que no me suena ninguna de las de la cartelera. ¿Cuál dices? ¿Esa?
Sí, esa. Victoria y Joaquín. Dos almas en concierto.
El nombre no me llama mucho.
Que
¿no?
Sí, ya verás. Es de un músico que, bueno, no te la destripo. Una historia que seguro que no has escuchado nunca. Aunque hay un tema que suena en la peli que seguro que has escuchado un millón de veces. La ha visto mi hermana y dice que es flipante.
¿Ah, sí?
Buenas tardes. ¿Para qué película?
Para la 4, la de...
Sí. Victoria y Joaquín. Mira, aquí las tienes o centraditas. ¿Estás? O bien te las puedo dar un poquito más atrás. La que...
Sí, dame estas.
Son 15 euros. ¿Tienes carnet de socio?
No, y te pago con tarjeta.
Son estas dos, mira. ¿Te sujeto las palomitas?
Sí, gracias. Dame el abrigo que lo pongo aquí si no viene nadie.
Uy, que empieza.
Sí.
París, terrazas en las proximidades de los Campos Elíseos, 1928.
Pero ¿cuántas horas llevas tocando? Que te tiene que dar el sol. Anda, que si no te saco, ahí te hubieras quedado todo el día. Mira, yo como amigo porque tengo paciencia contigo, ¿eh? Pero es que lo tuyo es obsesión, Victoria.
Pasión, Alejandro, pasión. Bueno, y un poquito de obsesión. Es que cuando me pongo se me pasan las horas.
¿Quieres que nos sentemos ahí? Vamos a aprovechar que hoy hay sol.
Ay, sí, que aquí se está también un rayito de sol.
Y a ver si coges un poquito de color, que tienes que salir. Y no te lo digo más, tú sabrás. Oye, ¿y cómo vais en casa?
Bueno, acostumbrándonos. Esto de no poder tener todos los caprichos que teníamos antes, pues es raro, sobre todo raro. Te acostumbras, pero sigue siendo raro.
Buenas tardes, ¿qué desean tomar?
Aquí hacen un café buenísimo. Yo quiero uno con un poquito de leche, por favor.
Venga, pues yo otro, por favor.
¿Y alguna cosa más? ¿Un croissant? ¿Una
no,
tostada?
No, gracias.
No. Bueno, y dime, ¿qué estás preparando ahora?
Bueno, pues Bach, Beethoven, Haydn... Tengo ahora una pieza suya que me tiene muy entretenida.
Tú no puedes estar buscando trabajo para ser oficinista o dando clases, Victoria. Eres buenísima al piano, hablas 5 idiomas. Podrías estar viajando por todo el mundo ofreciendo conciertos, y lo sabes. No te importa si fumo, ¿no?
No, adelante.
Ah, una cosa te tenía que comentar de un compositor. Me ha llegado una pieza suya, 5 piezas infantiles. Es español, Joaquín Rodrigo.
Ah, sí, he oído algo suyo.
No es tan conocido como Falla o Turina, pero tiene talento.
Aquí tiene su café.
Muchas gracias.
¿Y el suyo?
Bueno, lo que te decía, salía un fragmento de una de sus últimas obras, Preludio a un gallo mañanero, en la revista El Mundo Musical. Y precisamente la estoy preparando. Menudo trabajo me está dando, qué gracia.
Qué casualidad.
Veo la fortuna en los astros, en las líneas de la mano. ¿Quieres saber su futuro, señorita?
Mi futuro, muy oscuro, eso ya lo sé yo.
Y ese colgante, qué bonito. Me recuerda a mi tierra.
Posiblemente, es de Estambul. Yo nací allí.
Yo vengo también de aquellas tierras, de Hungría. Déjeme que le vea la fortuna. Mire, en el fondo de la taza del café se puede ver.
Vale, vale. A ver...
En estos pozos se ve claro. ¡Uy! ¡Te casarás!
¿Ah, sí? Pues de momento no tengo ni novio.
¿Tu marido? Será muy famoso.
Sí, bueno. Mira lo que digo.
Será muy conocido y rico.
Uy, me parece a mí que te estás equivocando.
¡Lo juro! Aquí se ve.
Bueno, ¿y cómo será? ¿Alto, bajo?
De estatura mediana. Castaño.
Y ya que estamos, los ojos. Dime ya de qué color va a tener los ojos.
Espera. Eso... Uy, eso no lo sé. Está algo borroso. No sé por qué, pero no lo veo claro.
Sí, sí.
Cierto es todo lo que te digo, como que la fortuna existe y que existen las estrellas y los astros y la luna y el mal de ojo, que también lo he hecho yo. Mira, mira, aquí. Te veo rodeada de los más altos honores. Todo el mundo te admirará y la gente besará tus manos. Te lo juro que esta será tu fortuna.
Bueno, creo que con esto poco me puedes decir. Toma.
Gracias, señorita. ¿Y a usted, señor? ¿Quiere que le vea la fortuna?
No, yo no. Muchas gracias, ¿eh?
Madre mía. Aquí te puedes encontrar de todo. Bueno, lo que te iba contando. Mi amigo, el músico, está estudiando en París.
Sí, el de la partitura endiablada. Así que, si le conoces personalmente, pues a lo mejor...
¡Ay,
podría...
Victoria! ¿Qué estarás planeando? Que cuando pones esos ojitos es que estás tramando algo. Y algo que seguro que no es bueno. Que te conozco yo.
Una semana después. Vivienda de Victoria Cami.
¡Qué prodigio, Rafael! ¿Lo has oído? Ni siquiera yo lo hubiera tocado mejor.
Pues, Joaquín, ya sabes que yo no tengo tan buen oído, pero sonar ha sonado bien.
¿Y qué hace ahora? Dime.
Está al lado del piano y la gente se acerca para felicitarla. Lleva un vestido verde, así como vaporoso. Y ahora está cruzando el salón. Sí. Sigue cruzando y viene. ¿Qué? ¡Que viene aquí! ¡Que viene!
¿Pero cómo es? ¡Rápido!
Pues tiene la piel más bien morena. Los ojos almendrados son verdes, tirando a grisáceos. Es como si tuviera uno de cada color.
¿Cómo me gustaría verlos?
Pues espera, que ya está aquí.
Buenas noches. Creo que estoy siendo una pésima anfitriona porque todavía ni les he saludado, ni siquiera me he presentado. Soy Victoria. Me habían dicho que vendrían al concierto.
Buenas noches, yo soy Joaquín y aquí mi guía y amigo Rafael.
Buenas noches.
Encantada. Bueno, como ve, he dejado para el final de mi repertorio lo mejor, su composición.
Tendré que tomarme como un halago sus palabras, después de haber interpretado mi obra junto a los grandes. Tengo que felicitarla. Creo que no he oído a nadie con una técnica tan prodigiosa como la suya. pero más allá de la técnica, me parece prodigiosa su sensibilidad.
Era todo un reto, se lo aseguro, su partitura y también, bueno, saber que estaría su autor delante.
Pues ha pasado usted el reto con nota. Me había dicho Alejandro que era una excelente pianista, pero no esperaba esto.
Maestro, me va a sonrojar. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido y haberse quedado hasta el final. Un placer y espero que nos podamos ver pronto.
Un placer haber venido.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Espero que la fiesta haya merecido la pena, Joaquín. Porque ya a estas horas no hay autobuses, ni metro, ni nada. Y no llegamos a fin de mes como para coger un taxi. Y aún nos queda llegar hasta casa andando con el frío que hace.
Pues creo que sí que ha merecido la pena. Y mucho. Has oído su voz y el sonido de su sonrisa. Claro que ha merecido la pena. Rafael, por favor. Mañana a primera hora, envíale un ramo de rosas y unas invitaciones para el estreno de las piezas infantiles.
Ay, Joaquín, que vamos muy justos. En fin, lo que me digas. Vamos, anda, ponte la chaqueta que empieza a llover.
Voy.
Abrígate.
Unos meses después, Jardines de Saint-Cloud, a las afueras de París.
Yo se lo digo. Rafael.
Sí.
Si quieres nos vemos en un rato. Date una vuelta y nos encontramos después, ¿sí?
He comprendido perfectamente la indirecta, Joaquín.
Bueno.
Anda, aquí os dejo. Hasta ahora.
Adiós. Tiene que ser extraño el ir siempre acompañado por alguien.
Te acostumbras. Además, Rafael se ha convertido en algo más que un secretario. No sé si te lo he contado ya, pero él transcribe mis composiciones.
¡Qué envidia tener entre las manos tus obras recién escritas!
Es una labor ingrata, no creas. ¿Quién sabe si en algún momento no serás tú quien transcriba una de esas piezas?
Ya me gustaría a mí ser tus ojos.
Oye, ¿qué es ese sonido?
Son las fuentes. Hay una grande, como una cascada. A los lados hay estatuas mitológicas y al fondo se ve París. Incluso se puede ver la Torre Eiffel chiquitita.
Me cautiva el sonido del agua.
Y a mí también, el rumor del mar.
Es el sonido que me recuerda a mi infancia.
El Mediterráneo. Cuéntame más cosas de ti. Por ejemplo, cosas de cuando eras pequeño.
Bueno, cuando era pequeño... Pues que tenía un burro, que me empecé a aficionar por la música y bueno, que estuve a punto de morir por culpa de la difteria. Acabó con muchos niños de mi edad. Es la que me provocó la ceguera.
Vaya, yo también estuve a punto de morir cuando era una niña, pero lo mío fue más tonto. Me atraganté con el hueso de un pollo. Me salvó mi tía de milagro. Me estaba asfixiando, nadie sabía qué hacer y ella me lo sacó de la garganta con los dedos como si fueran unas pinzas. Parece que somos tal para cual. ¿Y de sí. tu familia?
De mi familia, pues que somos 10 hermanos. Nos llevamos muy bien. Mi familia perdió el capital que tenía.
No me digas. Nosotros también caímos en la bancarrota.
Pero quizá lo más importante de mi vida sea el presente. El estar con alguien que está dispuesta a ser mis ojos. ¿Qué te pasa, Vicky? Te has quedado muy callada.
Joaquín, tenía que decirte algo. Tengo que marcharme.
¿Nos vamos? Haberlo dicho,
no,
mujer.
No, de París, de Francia. Mis padres quieren que nos marchemos y tengo que irme con ellos. No sabes cuánto lo siento, porque estos meses están siendo muy especiales para mí.
Pero volveré a verte pronto, ¿no?
No lo sé, Joaquín. Tal vez nunca, quién sabe.
¿Cómo? Eso no puede ser. Si no te vuelvo a ver, me moriría de pena.
No te lo tomes así, hombre. En ese caso no me queda más remedio que intentarlo.
¿De verdad? ¿Lo intentarás?
Sí, Joaquín. No me separaré nunca más de ti.
Rafaela.
Vaya, os veo muy acaramelados. Siento interrumpir, pero el autobús sale en 10 minutos y es el último. ¿Nos podemos ir?
Sí, claro, vámonos, Rafael.
Gracias.
Meses más tarde, vivienda familiar de Victoria Cami, París.
Échale un poquito de sal. Que sí, que siempre le he hecho la misma, tonta.
Pero no te pases, que es que siempre te pasa lo mismo.
Pásame el plato de ahí, el laurel.
¿Dos hojas?
Sí, dos.
Bueno, mira, Matilde, esta es la carta en la que me lo pide.
La verdad es que me sorprende que sea tan... ¡Tan atrevido! Después de todo este tiempo, saber que seguís sintiendo lo mismo y dar un paso más es admirable, hermanita.
Gracias, gracias.
Las relaciones por cartas son muy difíciles. Sin embargo, vosotros no
creéis... ¿No son enternecedoras sus cartas?
Sí. Sí, te lo he dicho mil veces, que él es encantador. Y lo más importante, Victoria, es que si mi hermanita está contenta, yo estoy contenta.
Eso.
Pero me parece una locura. Que apoyo, pero es una locura. He intentado taparte en los encuentros con él, sin que se enteraran papá y mamá, porque sabes que no lo aprueban. Pero esto... A papá y mamá se les va a romper el corazón. Bueno, a todos. España está tan lejos y ellos os podrán ayudar muy poco.
Saldremos como podamos, no te preocupes. Sí he conseguido los trabajos de las correcciones, escribiendo esas canciones absurdas. Y cuidando a los niños, allí haremos lo mismo. Y lo que nos falte de dinero lo supliremos con el tenernos el uno al otro.
Esperemos que tu salud no se resienta como otras veces. Que tengáis suerte. Que sepas que allá donde estés, yo estaré a tu lado, hermanita. Anda, ven aquí, que te doy un abrazo.
Oh. Será muy duro el hacer la boda sin vosotros. Uno de los momentos más importantes de mi vida y saber que no lo voy a poder compartir con mi familia. Aunque en mi cabeza será como si estuvierais allí. Calma a papá y a mamá, ¿quieres?
Sí.
Sobre todo a papá, que no lo va a entender. Pero igual que no consintió que me casara con aquel cazafortunas con el que acordó el tío, ¿recuerdas?
Sí.
Ahora sabrá comprenderme.
Toma este anillo y este broche. El anillo puedes ofrecérselo a Joaquín en la boda. No vas a tener más. Y el broche es de la abuela, para que no te olvides de nosotros.
Imposible olvidarme de vosotros. Ven aquí.
Están llegando. Prepárate.
Papá, mamá, tengo algo que deciros.
Primer aniversario de boda de Victoria y Joaquín. Estivella, Levante Español. Casa de la familia Rodrigo, 1934.
Victoria, hija. Tú sabes que hemos hecho todo lo posible. Pero mira en qué condiciones estáis. Si pudiéramos hacer algo por vosotros, lo sabéis. Ya no sois unos niños. Una familia... No puedes seguir adelante en esta situación. Si ni siquiera tenéis un piano donde tú puedas tocar y Joaquín componer. En su situación es muy difícil que él encuentre un empleo y tú tienes que cuidarle a él. Vamos, recoge tus cosas, por favor. No,
mamá, creo que no estás siendo justa con nosotros. Saldremos adelante.
Vicky, tiene razón tu madre, aunque nos duela.
Os comprendo. Yo también he sido joven, he estado enamorada, pero es mejor así. Victoria, vamos. No podemos perder el tren. Joaquín, ya me he despedido de tus padres. Un beso. Te espero fuera.
¿Sabes? Que aunque estemos en la distancia, vamos a estar juntos, Joaquín.
En esta ocasión no nos van a poder unir las olas del mar.
Pero lo harán las cartas. Te escribiré todos los días.
Yo también. No te preocupes. Como sea, intentaré encontrar un empleo y volveremos a estar juntos.
Yo también haré lo imposible por juntar algo de dinero. Ya sabes que he sido capaz de trabajar en lo que hiciese falta.
Lo sé. Y también sé que volveremos a estar juntos. Volveremos a estar juntos.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
San Sebastián, restaurante Rompeolas, agosto de 1938.
La verdad es que sí, estamos con lo justo en nuestra habitación de París, ¿verdad, Vicky?
Sí, con lo justo, pero ya pasó lo peor, ¿eh? Al final mis padres nos pudieron echar una mano y aunque estamos viviendo con bastantes estrecheces, cariño, ya estamos juntos de nuevo y a Joaquín no le falta la inspiración.
Y a ti, la paciencia para hacer las transcripciones y las correcciones.
Bueno. La verdad es que no me imagino cómo hubiera vivido yo una situación así. Yo, si hubiera estado separado tanto tiempo de mi esposa, espero, Joaquín, que vuelvan a encargarte otros trabajos como estas conferencias. Yo, mira, lo que esté en mi mano de poder ayudarte, ahí voy a estar, ¿eh?
Sí, sí, que salgan trabajos, que salgan, porque no nos va a volver a tocar la lotería, Marqués.
El Marqués tiene razón. Con tu genialidad, Joaquín, no te va a faltar encargos. Bueno. Y en cualquier momento una de sus piezas sonará y sonará fuerte, ya verás.
Eso esperemos.
Y ya sé que con la beca apenas podéis tirar para adelante. Pero oye, mucho ánimo, ¿eh?
Bueno, no nos pongamos dramáticos, que hoy estamos de celebración.
Es verdad, perdón, perdón.
Me gustaría hacer un brindis por mis amigos.
Bien,
por mi amigo, el Marqués de Bolarque, insigne mecenas de las artes.
Bueno, gracias.
Regino Sainz de la Maza, insigne guitarrista. Y, como no, mi queridísima esposa, Vicky.
Victoria.
Porque estas veladas puedan repetirse y podamos volver a España.
Por veladas como esta.
Esta carne está deliciosa. ¿Habéis visto qué jugosa? Oye, ¿me pasas el vino, por favor?
Aquí tienes.
Y estando aquí juntos, Joaquín, mira, se me está ocurriendo, ¿por qué no le escribes un concierto para guitarra y orquesta a Regino? Yo creo que él te lo tocaría encantado. Seguro que lo defiende estupendamente con ese talento que tiene en sus manos.
Sí, sí, cierto, sí. Lo estrenaría en Madrid. Y Arán Barry podría dirigir la orquesta.
Eso está hecho.
Claro que sí.
Te haré el concierto y además te lo dedicaré. Claro que sí.
Pues otro brindis por el que será el primer concierto para guitarra y orquesta. Que así sea.
¡Por el concierto!
...1939... París, Clínica Saint-Jacques, habitación de Victoria Cami.
Ahora tiene que descansar. Puede quedarse, pero no mucho tiempo. Está agotada.
De acuerdo.
Tiene que cuidarse. Si necesitan algo, me llaman. Tomes estas pastillas y las gasas cuando ya estén frías, puede quitárselas. Les dejo solos.
Vicky.
Sí, aquí, Joaquín. Aquí tienes mi mano.
¿Cómo estás?
Un poco mejor.
Aunque cómo voy a estar después de haberla perdido. La hemos perdido. Nuestra niña, Joaquín.
Ya, ya, Vic, ya.
Cuídate estos días, ¿vale?
Sí.
Tendrás que comprar carbón para la estufa. Díselo a Amalia.
No te preocupes, que yo me abrigo.
¿Han ido ya por el piano?
Sí, se lo llevaron.
¿Y dónde vas a componer ahora, eh? ¿Cómo vamos a tocar?
Aquí, en mi cabeza. De algún modo teníamos que pagar la clínica. Lo que más me pesa es por el cariño que le tenías a ese instrumento. A tus padres también les costó mucho esfuerzo comprarlo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Te acuerdas del concierto para Regino? No podía dejar de pensar en ti. De los paseos que dimos por los jardines de Aranjuez en nuestro viaje de novios. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Pues me ha venido a la cabeza la imagen de aquel lugar que tú me contabas. De los jardines, de las fuentes, de la vida cortesana. Y también he sentido que os perdía. Que os perdía a las dos. Y ese dolor me ha traído una melodía.
Siento molestarles. Tiene que marcharse. Ella tiene que descansar. El médico además va a pasar ahora. Mañana podrá volver de nuevo.
Hasta mañana, Joaquín.
Hasta mañana, Vicky.
Estación de Hendaya, agosto de 1939.
Un escalón más, Joaquín. Pues ya estamos en tu tierra. ¡Qué calor! Creí que me moría ahí dentro. No había sitio para respirar y menos mal que nos han cedido los asientos.
¡Qué bullicio! Se nota mucha gente, Vicky.
Sí, esto está lleno. Mucha gente de vuelta. Ha terminado todo y yo espero que la paz traiga tiempos mejores. Van todos con sus maletitas. Pero seguro, Joaquín, que ellos no llevan dentro el tesoro que llevamos nosotros, tus obras y sobre todo el concierto.
No sueñes, Vicky, no sueñes. Con suerte tendremos para comer y poco más.
Confía, Rodrigo, confía, hazme caso. Una vez imaginé que nuestra vida era una película. Dirás que soy tonta, pero incluso escribí una canción. Fue la primera vez que estuvimos separados. Todavía recuerdo la melodía. ¿Cómo era? Y me imaginaba nuestra vida como una de esas películas en las que al final todo se arregla. Verás que con la beca, con las clases que te ha prometido Falla, con lo de Radio Nacional, con el puesto en la Organización Nacional de Ciegos, seguro que todo va a ir mejor. Confía.
Sí que confío, Vicky. Ahora solo falta un golpe de suerte.
¡Mire por dónde va, hombre!
Ay, perdone. ¿Cómo va la gente? Joaquín, por aquí. Ya salimos.
Vamos.
De noviembre de 1940, camerinos del Palau de la Música Catalana.
¿Estás escuchando, maestro? ¿Cómo aplauden?
Sí, sí, parece que les ha gustado.
Tengo que confesarte que ayer tuve una pesadilla. Imaginaba que no se escuchaba la guitarra entre todos los instrumentos.
Pues se te ha oído y bien. Felicidades. Parte del éxito lo debemos a tus dedos prodigiosos, Regino. Ha sido muy emocionante y todo un alarde de guitarra como solista. Felicidades y gracias por tu interpretación.
No, maestro, gracias a ti.
Perdone, maestro, que le moleste en este momento, pero es que tiene una llamada, dice que es urgente. No se preocupe, mire, aquí le acerco el teléfono, tome.
Sí, te dejo.
¿Qué tal fue?
¡Un éxito, Vicky, un éxito!
Te lo dije, Joaquín. A ver qué dicen ahora los agoreros. Seguro que saldrán más conciertos, seguro.
¿Y tú qué tal estás?
Aquí, con las piernas en alto. Pero no te preocupes que estoy bien. Este año vamos a poder celebrar los dos nacimientos más esperados.
Maestro, piden que subas a saludar, vamos.
¡Vicky! Mañana estaré allí, un beso.
Otro para ti, Joaquín.
¿Qué haces, mamá?
Estoy escribiendo. Es un diario.
¿Y qué pones?
Pues todo lo que nos pasa, a ti, a papá, a mí. Por cierto, ¿qué hace papá?
Ha estado jugando conmigo, pero me ha dicho que ahora tenía que pensar. Cuando se pone a pensar, se pone muy serio. Y con el golpeteo ese de los dedos, parece que está en otro sitio y no me hace caso.
Cecilia, está componiendo.
¿Lo que luego escribes?
Sí.
¿Y papá va a ser famoso?
Bueno, ya es famoso, pero a lo mejor es mucho más famoso. ¿Quién sabe si el concierto de Aranjuez se convierte en el concierto más escuchado? ¿O que le hacen noble, te imaginas? Por ejemplo, Marqués de los Jardines de Aranjuez. ¿O que el concierto viaja al espacio?
Si le hacen marqués, tendríamos que vivir en un castillo. Y tendría un caballo. Y en el castillo podría haber un dragón enorme. Un dragón que echara fuego por la boca e hiciera... ¡Ah, mamá! Y si la canción viaja al espacio, yo quiero ir en esa nave espacial. Iría volando así, con un casco plateado.
Sí, mimita, sí.
¿Y en eso que escribes, también pones cosas de mí?
Claro, pongo que eres la niña más preciosa del mundo.
Y que me gusta bailar.
Y tocar el piano también.
Bueno, me gusta más bailar. Toca algo, mamá, para que yo baile. Anda, déjame tu colgante ese de Estambul mientras bailo, que seguro que hace muy bonito.
Zalamera. Venga, baila. No pares de bailar. Baila, cielito, baila. No pares de bailar.
No pares de bailar.
Baila, cielito, baila.
En el papel de Joaquín Rodrigo, Daniel Robaler. Como Victoria Cami, Nieves Herrán. Interpretando a Rafael, Alejandro y Regino Sainz de la Maza, Jorge Palazuelos. En los papeles de vidente, Matilde, la madre, enfermera y Cecilia Rodrigo, Isabel Gigorro. Espacio sonoro y música, Alberto R. Valhermoso. Dramaturgia y adaptación de textos, Luis María Henares. Producción, Onda Aranjuez, Ayuntamiento de Aranjuez. Agradecimientos en el apoyo técnico a la sonorización e iluminación a Santiago Ortiz y Pablo Méndez. Créditos, María Castellano.